dicho, nos toca tertulia, es martes y ya os lo adelantábamos, hoy están con nosotros José Mari Pérez Bustero y Marcelo Tomendi. Un envío ahí. Bueno, empezamos por lo que desde el jueves pasado es una de las noticias políticas, por lo menos aquí en Euskal Herria, esa propuesta, o esa comparecencia de Patxi López en el Parlamento de Gasteiz. Probablemente, no sé qué opinaréis, pero lo más novedoso fue esa propuesta de crear una ponencia para la convivencia, una ponencia que se realizaría en el marco del Parlamento de Gasteiz. No sé, Marcelo, José Mari, por empezar uno de los dos, tal vez no esté claro qué es exactamente la ponencia, por lo menos yo no lo tengo muy claro. No sé si vosotros lo tenéis más claro o todavía es algo que tiene que ir aclarándose. ¿Cómo lo veis?
Bueno, la verdad es que la ponencia tiene un contenido tan amplio y al mismo tiempo tan vago que no me extraña que uno se sienta un poco perdido. Yo la verdad creo que hay que distinguir, para tener una idea más clara de por dónde van los tiros, esa iniciativa de Aralar, ¿verdad? Y luego la respuesta o el borrador de la respuesta que presenta Patxi López. Y entre las dos, aunque tiene un lenguaje coincidente en muchos aspectos, pues hay diferencias esenciales. Aralar decía, vamos a crear una ponencia compuesta, o sea, una ponencia, un grupo de trabajo compuesto por grupos políticos, por otras instituciones y por agentes que estén activos a favor de la pacificación, sin excluir a nadie. O sea que ya lo que se presenta es algo muy amplio para que todos aquellos que están metidos, sentidos, frustrados o esperanzados en todo el tema de la paz, pues puedan tomar parte en ella. Y luego dice, se debatirá hasta consensuar soluciones de las consecuencias, ayer ponía del conflicto, en realidad parece que la traducción exacta sería las consecuencias de la violencia, que es uno de los grandes temas pendientes ahora. Y luego hablaba de propalar, de extender una cultura de paz en pueblos, en barrios, para consensuar la convivencia. O sea, aunque había unos objetivos muy amplios, pero al mismo tiempo había un objetivo concreto de formar una ponencia formada por todos aquellos políticos, grupos, instituciones y agentes. Bien, la respuesta, el borrador que se propone frente a esa propuesta, dice promover máximo consenso en fuerzas políticas quiere decir en partidos, para lograr un final incondicional de ETA. Aquí no se hablaba de consensuar soluciones de las consecuencias de la violencia, sino para lograr el final condicional de ETA. O sea, que el cambio era sustancial y volvemos a lo mismo de quedarnos con que el tema en estos momentos es ETA y no las consecuencias de un conflicto o de una violencia compartida tanto por las instituciones estatales como por ETA. Bien. Y luego sí hablaba el borrador de ponencia con grupos parlamentarios, ya no abierta a todos, con grupos parlamentarios, para lograr la convivencia, educación, deslegitimar el terrorismo. Estamos siempre en lo mismo. Entonces, aunque parece que están hablando de lo mismo, el punto de vista de Aralar es completamente positivo y teniendo en cuenta que hay una situación sumamente nueva y la respuesta de Patxi López era como si no hubiera pasado nada últimamente, centrando toda la atención en ETA, quedándose en los grupos parlamentarios y hablando de deslegitimar el terrorismo. Claro. O sea que la diferencia es total.
Marcelo, en relación con lo que decía José María, ayer Patxi López igual aclaraba un poquito más, ¿no?, lo que sería esa ponencia en esa entrevista a Radio Euskadi.
Bueno, lo que ya sabemos es lo que no es la ponencia, ¿no? La ponencia no es una ponencia que busca poner en vías de resolución de una manera definitiva a través de un acuerdo amplio y también definitivo la solución al conflicto. O sea, eso ya sabemos que ya lo han dejado claro que no es. Y yo creo que en el origen de la ponencia está que hay mucha gente del Parlamento Vasco que primero no le da ninguna gracia y luego segundo le tiene bastante pavor a uno de los puntos de la declaración de Ayete que dice la configuración de una mesa de partidos políticos que ponga que hable sobre un acuerdo final para la resolución de los conflictos. Los puntos del acuerdo final yo creo que todo el mundo los tiene en mente desde hace 30 años, que es el reconocimiento de que en esta parte del mapa de Google hay una zona que se autollama, no solo se autodenomina País Vasco, que en inglés sería Basque Country o cualquier otra País Vasco en francés, sino que además internacionalmente se reconoce como se reconoce a Irlanda o a Escocia la existencia zona en el mundo que se llama País Vasco, ¿no? Donde hay una entidad, una cultura, un sentimiento de pertenencia a un colectivo nacional. Bien, es para mí, y será mucho más avanzado, mucho más interesante, es mucho más, sigue siendo el punto de la propuesta del acuerdo de Aiete, que repito, no hace ninguna gracia, yo creo que a una amplia mayoría del Parlamento vasco. Y yo enmarco esta propuesta como una contrapropuesta, como una contraprogramación a aquella propuesta. Más es conocido también que los promotores de la conferencia de Aiete, el grupo Brian Curren, sigue en contacto con los partidos políticos para intentar lanzar esa mesa. Por tanto, no se entiende esta propuesta si no es como contraprogramación a aquella propuesta y a aquella iniciativa que sigue también en marcha por parte del grupo de Brian Curren. Se van a enzarzar por la presión que da el Partido Popular en la presencia o no presencia de Batasuna o de gente identificable con Batasuna en la ponencia. Si esa ponencia arranca sin la presencia de la izquierda abertzale directamente, no a través de subterfugios como la alcaldía de Donostia o el diputado general de Guipúzcoa, que son cargos que no serían normalmente llamados a declarar o a lanzar una ponencia o a ser escuchados en una ponencia de ese tipo. Si va el de Guipúzcoa, debería ir el de Vizcaya, y el de Álava, como mínimo, en el Parlamento Vasco, debería ir esos tres. También no estaría mal llamar a Navarro si a gente de Iparralde. No sé, maldita la gracia que lo hace el alcalde de Bilbao, tiene que ir a la ponencia para justificar que vaya el de Donostia, porque así va alguien que es cercano a la izquierda abertzale o que es de la izquierda abertzale. Si me permites, en dos minutos te desarrollo el temor que yo tengo. Se va a cometer el mismo error que se cometió en la Comisión de Derechos Humanos en la ponencia de víctimas de la violencia. Hace 10, 12 años se puso en marcha una ponencia dentro de la Comisión de Derechos Humanos, cuando Iñigo Urkullu era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sobre las víctimas del conflicto, que era el nombre original de la ponencia, Víctimas del Conflicto. El Partido Popular se descolgó, en la época de María Sanfil, se descolgó, inmediatamente dijo que no quería saber nada, una ponencia que tratara a víctimas de ETA y a víctimas del Estado. El Partido Socialista aguantó un poco, el Partido Socialista también se puso y empieza a decir que no, que ellos no admitían que se fuera aquí para las víctimas, por tanto que la ponencia debe ser exclusivamente para las víctimas de ETA. Una ponencia que arrancó así, luego se llamó Víctimas del Terrorismo, pero en el comienzo era Víctimas de ETA. El Partido Nacionalista Vasco, estando entonces Iñigo Urkullu en la presidencia de la comisión, aceptó que no se trataran a las víctimas del Estado en esa ponencia, que solo fuera una ponencia para las víctimas de ETA. Y así estuvieron durante 10 años en esa ponencia de la Comisión de Derechos Humanos, desarrollando un trabajo interno y externo con las víctimas de ETA. Hay que recordar que en aquella época, unos años antes, habían nombrado a Meixa Velaza como directora de la Oficina de Atención a las Víctimas de ETA, y que había una presión mediática, tanto en Euskal Herria como fuera de Euskal Herria, muy dura contra el gobierno de Ibarretxe para que atendiera mejor a las víctimas y para que se volcara a víctimas de ETA. Bueno, durante 10 años, aquella intención inicial de que fuera una ponencia para todas las víctimas quedó aparcada y se desarrolló solo y exclusivamente, desde el punto de vista institucional, otra cosa son relaciones personales, solo con las víctimas de ETA. Y abandonó a las víctimas del Estado durante 10, 12 años de una manera institucional, que fue un escándalo, una manera escandalosa. Las víctimas del Estado asistieron como durante 10, 12 años solo y exclusivamente se hablaba de víctimas de ETA. Bueno, aquel error metodológico que ha traído que a los 12 años haya ahora otra comisión en el Parlamento de Gasteiz para hablar de las víctimas del Estado. Yo no sé qué ganas pueden tener muchas víctimas del Estado de ser atendidos en esa comisión después de ver cómo durante 10, 12 años, después de estar reclamando ellos también que se les atendiera, nadie les ha atendido de una manera institucional. Se va a cometer el mismo error, que es dejar fuera la comisión a la izquierda abertzale, que aunque solo tuviera un diputado, el 1% de los votos de los ciudadanos vascos ya debería estar. Es que el problema no es que tenga uno, es que muchos de los que están hablando que la izquierda abertzale no debería estar en esa comisión, a pesar de que han manifestado públicamente su voluntad de estar, muchos de ellos son partidos que tienen menos proyección social y menos éxito electoral que la izquierda abertzale. Aparte de que los motores fundamentales y uno de los agentes fundamentales en el conflicto, de una manera activa y de una manera pasiva, la izquierda abertzale tiene más votos que el Partido Socialista, que el Partido Popular, y le está peleando a las elecciones. O sea, aparte de cuestión metodológica, ética, es una cuestión también práctica. No se puede estar fuera de un intento de acuerdo a la que es la segunda fuerza y puede ser la primera fuerza, o si no, quedar muy cerca de la primera fuerza en las próximas elecciones que haya para dentro de las seis. Por lo tanto, deberían sacar la lección de aquel fracaso de hace, o de aquella mala metodología de hace 10, 12 años para esta nueva. Perdón por haberme extendido.
No, bueno, Marcelo, escuchándote, espero que no haya que esperar otros 12 años para, en este caso, para crear una mesa de partidos en la que estén todos los partidos políticos, sin ningún tipo de
exclusiones. Hombre, costará mucho la creación de una mesa de partidos siguiendo la vía de la propuesta que hace el proyecto de Aiete, porque una cosa es que acudieran navarros, gente de Iparralde y vascos del resto a la mesa un acto concretamente en la que tenía mucha presencia institucional. Bueno, estaba Kofi Annan, que ahora mismo es el delegado especial para Siria, ¿no? Por lo tanto, un acto protocolario en el que tenía una puesta en escena muy importante, y luego yo reconozco las dificultades de que hoy en día se configure una mesa de partidos con partidos de toda Euskal Herria, tanto ideología nacionalista como vasco-francesa y vasco-española. Yo soy consciente de esa dificultad, pero yo creo que solo así se va a conseguir que se pueda llegar a un acuerdo previo que tenga los dos puntos que empezaba a decir antes: el reconocimiento de la historia de Euskal Herria, de un país vasco que va desde Bayona a Tudela y de Tudela hasta Balmaseda, y luego el reconocimiento de que si un día los ciudadanos de ese país, de una manera libre, democrática y mayoritaria, deciden la independencia, nadie pondrá ningún problema para ello, ¿no? Y yo creo que todo el mundo tiene en mente que el acuerdo final llevará esos dos puntos, a más de 1000 explicaciones más, ¿no?, y preámbulos más. Y yo creo que es mucho más eficaz, aunque será más difícil, pero más eficaz, la línea de Ayete que la línea de esta ponencia, que repito, yo creo que está motivada por gente que le da pánico la ponencia de Ayete.
José María. Sí.
La verdad es que la aportación de nuestro amigo es excelente. Marcelo, la verdad es que es inteligente y a veces me da envidia cuando le oigo. Pero bueno, yo quería hacer un pequeño... Es que me resulta tan fácil criticar y me resulta tan bonito el alabar que a veces aprovecho. Oye, en estos episodios de la supuesta ponencia de Gasteiz, yo creo que se retratan tres partidos que son tan, tan llamativos desde la prensa. Se retratan porque en cada momento que se toca el tema a fondo, cada uno de los tres partidos se retrata. Mira, el PSOE para mí es un partido que está entre el ser y no ser, entre el ser de izquierdas o ser de derechas, entre ser republicano o ser monárquico, entre ser centralista o ser un poquito regionalista también. De hecho, mayoritariamente son de derechas, pasan por monárquicos y son centralistas. Pero tienen gente entre ellos, como por ejemplo Eguiguren, que ha puesto muchas veces en evidencia a la política de López, o el mismo Arriola, que el otro día decía que no puede hipotecar su mensaje, el señor López, para estar en paz con lo que diga el PP. En ese sentido, dentro del PSOE hay ese ser y no ser, y claro, en esta ponencia la verdad es que aparece un señor López que está mirando más a otro lado que a lo que realmente está sucediendo aquí. López es una persona que yo creo que no tiene claro hacia dónde va. Tiene más o menos una bipolarización de todo lo que hace. Amaga pero no avanza, se da cuenta que vienen las elecciones y que se le va a acabar el puesto y que en estos momentos está sin liderazgo, entonces de repente aporta algo que puede sonar a liderazgo. El PSOE nunca será socialista mientras siga estando a la sombra del PP. Hombre, el PP yo creo que tiene el peso de la gran tradición española que desde Napoleón, es que llevan dos siglos con ese nacionalismo español en el que el centralismo, el autoritarismo, la religión, el sentido de patria, claro, y luego se les aumentó por esa pequeñez que el Estado español sufrió con toda la pérdida de las colonias, con los regímenes militares, con la pobreza y ahora con la gran crisis. Claro, todo ello les hace que inunden todavía su mente todavía más de ese nacionalismo totalmente erróneo y totalmente cruel que tiene. Hombre, la aportación de Dan Boronea, que no quieren ser paraguas ni altavoz de quien no condena la violencia. Hombre, eso es quedarse la política en un gesto que luego vendrá sucedido por otro con tal de no tener el tema en adelante. Y el PNV, que es el otro tercer gran partido que está ahí, para mí el PNV en estos momentos está con ese recuerdo de haber sido el partido, primero durante 60 años, durante 70 años fue el partido, el único. Estaba ONV, pero ellos eran Alderdi ya, el partido. Luego durante mucho tiempo fueron el único partido que no era terrorista, con lo cual también volvían a ser el único. Y además sus mensajes de progreso y de institución, pues era... abundaba sobre todo los demás partidos que se movían dentro de la izquierda abertzale o dentro del nacionalismo mismo. Ahora, se les levanta el miedo de que ya no son el partido, ya no son el único, ya no son el único no terrorista, y se yergue una realidad que les borra ese papel de único, que los va a dejar en segunda instancia, y claro, no ser primogénitos y no ser los primeros para el PNV es lo que le carcome todo su sentido de autoestima y de identidad. Bueno, esto también es una elucubración mía, pero yo es que lo veo tanto cada vez que sucede algo importante que no podía menos que decirlo.
Por cierto, quería poner encima...
Un segundo solo. Sí, Machero, yo sí. Creo que Patxi López tiene dos opciones. Una es seguir como ha seguido hasta ahora y suicidarse en unas elecciones que a priori ya le vienen mal por el batacazo que se ha pegado el Partido Socialista Obrero Español en España, y porque aquí también nunca le han dado buenos resultados y nunca ha estado bien valorado el gobierno, incluso por la mayoría de los votantes de su partido. Las encuestas dicen que no les gusta el gobierno vasco con la configuración actual que tiene de gobierno socialista con apoyo del Partido Popular. Puede seguir por la senda de Rubalcaba y pegarse una torta parecida a la de Rubalcaba, o arriesgar mucho en los pocos meses que quedan en esta fase, sobre todo en esto, porque en economía hay poco para arriesgar. En economía hay lo que hay, y mientras siga presionando Alemania, una institución pública tiene poco que hacer. No me imagino yo a Patxi López convocando un Banco Nacional Vasco, por lo tanto hay poco margen para hacer en la economía. Donde sí puede arriesgar, y donde debiera arriesgar, incluso solo, aunque solo fuera por interés electoral, debía ser en este campo, y es en el campo de liderar, lo que le ha pedido muchas veces ha mencionado José María Eguiguren, que lidere un proceso. Solo si arriesgara en este campo, podría recibir una buena valoración por parte de los electores que estaban desencantados por la configuración de un gobierno con apoyo del Partido Popular. Eso tampoco es una garantía de que vaya a salir bien. Una garantía de que le vaya a salir mal y seguir por el actual camino.
De todas
solo
maneras,
arriesgando, sí, solo arriesgando, sí, podría obtener un buen resultado electoral, o al menos frenar el batacazo que todo el mundo prevé que se va a pegar el Partido Socialista de Euskadi en las próximas elecciones al Parlamento de Gasteiz. Y yo creo que con el tiempo, no queda mucho tiempo, pero como lo comentaba José Mari, irán surgiendo voces en el Partido Socialista que le pidan que avance más y más rápido y con un poco más de coraje, que arriesgue más, porque ir siempre a la senda del Partido Popular lo que hace es engordar al Partido Popular y prever un buen golpe electoral para tu opción. Por lo tanto, si no arriesgas, se va a pegar una buena. Solo si arriesga, que tampoco es una garantía, solo si arriesga podría obtener buenos resultados.
De todas maneras, Marcelo,
no,
perdona.
Tampoco, ¿no? Que en el lío, sí, que hay en Aralar, algo tendrá que ver también el desacuerdo que tiene el grupo de Aintzane Ezenarro con la actual dirección de Aralar en la propuesta y en las ganas que está poniendo Aintzane Ezenarro de que esto salga para adelante. Yo creo que eso no es baladí, no es gratuito. No digo que sea la motivación principal, pero sin intentar contextualizarlo en el desacuerdo, en el desencuentro que tiene el grupo de Aintzane Ezenarro con la dirección de Aralar, el desencuentro estratégico que tienen, yo creo que tampoco la demencia con la que Aintzane Ezenarro está defendiendo esta ponencia se entendería.
Marcelo, precisamente hoy leemos en la prensa escrita un dato, una noticia. Ayer Patxi López, en esa entrevista que ofrecía Radio Euskadi, comentaba que le espera que esa ponencia salga adelante y también esperaba que los parlamentarios de Aralar le den finalmente su visto bueno. Ya sabemos que hay ahí unas diferencias, ¿no? Está el grupo de Aintzane Ezenarro y luego estaría la dirección del partido con Patxi Zabaleta a la cabeza. De todas maneras, podría ser esto ya un punto de fricción bastante importante dentro de Aralar, ¿no? Este tema de la ponencia. Parece ser, si es que finalmente, o no sé si lo veis así, si podría llegar a pasar que los parlamentarios de Aralar en Gasteiz se mostrasen favorables a esa ponencia y la dirección del partido no. No sé si eso es posible o podría ser.
Eso sucederá, no es que sea posible, sucederá, sí. Aralar se ha posicionado claramente en contra de esa comisión, si es excluyente, y Aintzane Ezenarro está diciendo que a pesar de que no está la izquierda abertzale como tal, es decir, que todo el mundo, los dirigentes de la izquierda abertzale en esa comisión, podría echarse para adelante, porque estamos en cuestión de estar esperando a todo el mundo. Yo creo que queda pocos meses para las elecciones, el mismo tiempo que les queda juntos al grupo Aintzane Ezenarro con la actual dirección de Aralar. No es posible que, Aralar irá, seguramente, si las negociaciones van bien, irá en coalición con Eusko Alkartasuna, con Ezker Abertzale y con Alternativa a las próximas elecciones al Parlamento de Gasteiz, y no puedo visualizar, ya me cuesta mucho visualizar que en esa lista conjunta, además de las dificultades ya de lógicas de que hay que ocupar puestos, pues el primero irá del Ezker Abertzale, el segundo a Aralar también le costará meter una cuota en esa lista, pues lógico, porque hay lista y hay que repartir entre mucha gente. Desde luego, los que proponga Aralar no parecen que vaya a ser, dicho con todo respeto, los del grupo de Aintzane Ezenarro. Yo creo que cada vez el divorcio es mayor, las declaraciones públicas cada vez son más discordantes y más separadas las unas de las otras. Entonces, por tanto, yo creo que me extraña mucho que eso se reconduzca en los próximos meses, porque ya el grupo de Aintzane Ezenarro está diciendo claramente cuál es la estrategia y el grupo de Zabaleta está diciendo claramente que la estrategia es otra, y es la que comparte ahora con lo que podríamos llamar el mundo mayor, ¿no? Con la coalición mayor. Por lo tanto, no quedan muchos meses más, seguramente, para que el grupo hinchan en Senado siga en el Parlamento Vasco, al menos con Aralar no sería, y con la coalición en la que participa tampoco debería ser una opción propia.
José Mari, ¿tú también te parece evidente esa ruptura?
Sí, yo por una parte quiero ser un poco condescendiente con Ezenarro, que vive en un ambiente de Parlamento donde los pasillos, incluso las fotos en las que ella aparece hablando con Patxi López, dan pie para muchas mini concesiones, para muchos amagos de entendimiento, y tal vez ella se ha visto envuelta en ellos. Por otra parte, es claro que en la dirección del partido, el otro día, por ejemplo, Patxi Zabaleta, Dani Maeztu y Rebeca Ubera, pues despejaron cualquier duda respecto a la posición definitiva de Aralar, que Aralar apoyará iniciativas incluyentes, integradoras, que no sean excluyentes, con la participación de todos y de todas. Lo cual sí, a Ezenarro la deja un poco en evidencia. Por otra parte, el que Ezenarro no participara en ese congreso de Aralar, pues también se ve que ella personalmente tiene una postura en la que está más imbuida por su participación en el Parlamento Vasco que por la vida externa, en la cual Aralar ha demostrado una capacidad de autenticidad, por así decirlo, que la Ezenarro no siente, no presiente o no se le ve completamente dispuesta a aceptar. Esperamos que Aralar siga teniendo tan claro como hasta ahora lo está teniendo por parte de la dirección los propósitos de converger con los demás partidos y asociaciones y grupos y sensibilidad abertzale y de izquierdas.
Por cierto, no sé si ayer prestabais atención a las declaraciones de Mario Fernández que subrayaba que hay algún riesgo, como el tema del debate de las duplicidades, etcétera, y estoy cambiando de tema radicalmente, pero tampoco del todo, pues podría decir. Bueno, con el tema de las duplicidades, con ese debate, decía que hay riesgo de que si ahora se empieza a hacer un nuevo modelo o se empieza a debatir en torno a la estructura institucional, se podría correría el riesgo de centralizarse o recentralizarse aún más el Estado español. Y concretamente hoy UPyD en el Congreso de Madrid va a someter a votación una propuesta suya para pedir la fusión de ayuntamientos pequeños, para que se supriman las diputaciones provinciales y para acabar con lo que llaman privilegios fiscales de Euskadi y Navarra. Eso es lo que se vota hoy en el Congreso y todo relacionado, porque últimamente se habla mucho del tema. Marcelo, José Mari, ¿creéis que realmente existe ese problema? Porque el debate está encima de la mesa. El debate, hay sectores, digamos, si queréis, desde un punto de vista político, bueno, que van por la recentralización, y otros, bueno, que precisamente, por ejemplo, los independentistas, que proponen totalmente lo contrario. ¿Cómo veis todo ese debate ahora?
Hombre, la verdad es que yo creo que la querencia del PP por inercia, por lo que es, tendería a centralizarlo. Y ahora que tiene una mayoría absoluta, es posible que haga amagos de centralización, que no sé si le convienen. Por una parte tiene una serie de autonomías o de comunidades autonómicas que le pertenecen y que, por lo tanto, por lo menos autoridades estarán completamente de acuerdo con cualquier decisión que tome el PP, y por otra parte le llevará a perder votos en otras comunidades que para él son muy interesantes, como puede ser la comunidad autonómica de Euskadi y supongo que también en Navarra, aunque allí la verdad es que el tema es muy diferente. El que Mario Fernández se ponga a hablar ahora de este tema, hombre, pues es interesante. Por una parte, él es un hombre tremendamente centralizador y donde su persona es el personaje principal de Kutxabank. Y por otra parte, él, mira, es sensible todavía cuando hacía un rol importante con Ibarretxe. Yo por eso las palabras de Fernández, no sé, las tengo como una anécdota que sucede en el campo de la política, porque el aprecio que él debía hacerse sentir como presidente de Kutxabank y en otros campos de la economía y de la política tenía que ser mucho más evidente, y que de repente diga una palabrita política simpática, pues no me convence, y además no me agrada que sea él el que haya empezado con este tema, cuando en realidad es un tema que está en el alero de todos los partidos.
Marcelo, lo que está claro es que la crisis no es solo económica en el Estado español, también es política.
Bueno, el diseño de recentralización está hecho ya desde hace años por parte de miembros del Consejo de Estado y de centros de decisión en el Estado, de esos que no salen los informativos de Televisión Española, ¿no? Ese está hecho. No les ha gustado cómo quedó la Suárez, tener que dar autonomías a regiones españolas que nunca habían solicitado. Incluso tuvieron que hacer el ridículo de convocar concursos para decir banderas y himnos, porque nunca habían tenido bandera ni himno propio, por lo tanto no habían tenido una personalidad propia regional o autonómica propia fuera de lo que es la configuración de España. No obstante que siempre se había sentido españoles, hombre, cada uno se sentía próximo a su ciudad y a su región, pero poco más, pero no tenían ni himno y nunca habían reivindicado ningún parlamento, y hay unas cuantas zonas en España donde eso sucedió. Antes de la crisis, ese diseño estaba hecho ya. La crisis agudiza ese debate para la recentralización, que consistiría otra vez en dos velocidades. Aquellas que son de la velocidad corta, quitarles casi todo, pero de hecho Madrid ya ha devuelto ya competencias de justicia y quiere devolver más competencias al gobierno de Madrid, al gobierno central. El gobierno autonómico ya ha devuelto, por ejemplo, la justicia, ya lo ha devuelto ya, ¿no? Ha dicho que ellos no tienen ninguna manera especial de atender la justicia, por lo tanto que lo haga el gobierno español en la unión esta de unión de justicia que hay, del concepto de justicia, de la organización de la justicia. A esas les quitarían una parte importante de lo que tienen y luego rebajarían los techos bastante, pero no tanto de las clásicas, que son Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña. Bueno, eso ya viene y eso se agudiza, ese debate se agudiza con la crisis. La unificación de ayuntamientos es un debate viejo también. Hay que eso que no tiene que ver, yo creo, en este caso nada con la centralización, solamente es una cuestión de práctica, ¿no? Ese diseño también está bastante avanzado. Incluso hace unos meses me invitaron a mí a la Universidad de Santiago a una conferencia y antes de que yo interviniera, intervino un famoso profesor de Derecho Constitucional que dijo que el diseño de la unión de ayuntamientos más o menos ya estaba hecho, incluso que en Galicia ya estaba hasta detallado qué ayuntamientos se iban a reunir con el objetivo de no duplicar servicios y que no hubiera pues ayuntamientos de 3.000 habitantes que están muy, muy, muy cerca, colindantes con otro de 8.000, pues compartieran ayuntamiento, compartieran alcaldía, tuvieran un alcalde, no dos alcaldes, tuvieran un concejal de cultura, no dos concejales de cultura, tuvieran un secretario, no dos secretarios. Bueno, eso yo creo que no tiene que ver tanto con la recentralización como sí con otra visión de organizar los núcleos municipales, núcleos que durante muchos años han ido despoblando. Ese debate tal vez algún día salga también en Euskal Herria. Yo vivo en una zona, por ejemplo, bueno, ahora voy a decir esto y vais a perder audiencia vosotros en la zona en la que yo vivo y a mí no me van a salir en la calle, ¿no? Pero yo vivo en una zona en la que tenemos Tolosa, que es una zona que Miquel conoce muy bien, que es un poco cabeza de zona donde tiene cerca incluso limítrofes ayuntamientos de menos habitantes que duplican también estructuras, ¿no? Eso desde un punto de vista de la racionalización del gasto es bastante lógico. Otra cosa es que a nadie en mi pueblo, en Tolosa, se le ocurre ir a Ibarra y decirles que se disuelvan, que el alcalde de Tolosa va a ser también el de Ibarra, porque no nos dejaría entrar ni a la fiesta de las piparras, ¿no? Pero ese debate vendrá. Es un debate que se acelera más en época de crisis, porque así se van apurando presupuestos, pero antes de la crisis ese debate ya había en España y yo creo que no tiene relación directa con la recentralización, que si ese proceso de desactivar el mapa de las autonomías y devolver muchas competencias al gobierno español, al gobierno central, desde la óptica española, al gobierno central para abaratar costos y evitar duplicidades, sobre todo porque hay gente que nunca ha sentido la autonomía. Luego lo que decía José María, también tener en cuenta, una vez que ya, aunque no te creas la autonomía, una vez que eres presidente de la autonomía no quieres devolverla, eso también es cierto, una vez que tienes un coche oficial y tienes el boato y tienes el protocolo que corresponde al presidente de una autonomía, aunque tú nunca hayas vivido excesivamente la necesidad de configurarte una comunidad autónoma propia, una vez ya que te han puesto todo el aparataje que supone tener una autonomía y tu capacidad de poder y decisión y de repartir presupuestos y de organizar eventos, pues bien es verdad que igual les coges más gusto a lo que es realmente poder puro que al desarrollo de la autonomía. Y no me extrañaría que en el Partido Popular, ahora que dominan casi todo el mapa autonómico español, hubiera resistencias a ese proceso de recentralización por una cuestión simplemente de egoísmo propio, ¿no? De que todo el mundo quiere mandar en algún sitio.
Marcelo, muchas gracias. Eso de centralizar aquí dentro en Euskal Herria, centralizar un poco más las cosas cuando comentabas el tema de Tolosa, etcétera, porque no sé lo que ocurriría, teniendo en cuenta que aquí en este país, si de haber algo ahí es pueblos si quieren independizarse de capitales, barrios si quieren independizarse de pueblos y calles si quieren independizarse de barrios casi, ¿no? No sé, un independentismo radical, lo decía por poner un poco de humor. José Mario, ¿vas a comentar algo?
Sí. Mira, yo creo que hay tanto el centralismo como está actualmente vigente descentralización que existe en el Estado español, son dos cosas que, vamos a decir, bajo un punto de vista político, bajo un punto de vista democrático, son perfectamente negativas. Porque claro, cuando tenemos el centralismo, que empieza en la época de los Borbones, vamos a decirlo así un poco para que pensemos que ya llevan 200 años en ello, ese centralismo luego extiende sus ramas por todos los demás y llena todas las demás zonas de empleados directos del centralismo. Además, no que llena de gobernadores, de secretarios, de representantes del gobierno central, sino que llena todas las zonas también de ejército y de policía que están dirigidas desde el centro. Entonces, el centralismo sigue en estos momentos completamente vigente en los puntos esenciales del centralismo. Bien, ahora el centralismo en un momento dado decide descentralizarse y crear regiones autonómicas. Pero esas regiones autonómicas vuelven a ser, por otra parte, pequeños centralismos que se instalan en ciertas zonas del Estado español. Son centralismos en dos sentidos. Primero, porque la mayor parte de ellos pertenecen a partidos que están instalados perfectamente en Madrid y, por lo tanto, seguirán las direcciones de esos partidos centralizadores, ¿verdad? Y por otra parte, no existe en ninguna de las autonomías una especie de inercia tradicional o un sentido de vecindad o un sentido de que yo soy la que decido. Bien, una vez que se tiene claro que el centralismo se puede instalar desde Madrid y se puede propagar o contagiar a todas las demás zonas autonómicas, por así decirlo, lo contrario es precisamente el que el pueblo, la ciudad, el barrio, la gente son sujetos de sus propias decisiones. Por eso no me extraña nada que ahora, en estos momentos, surja, como decías tú, John Miquel, el que yo pretendo ser sujeto como barrio, yo pretendo ser sujeto como ciudad, yo pretendo ser sujeto de decisiones como pueblo. Claro, eso lo tenemos nosotros afortunadísimamente. Yo, por ejemplo, soy también de un pueblo que en estos momentos es pequeño, pero el sentido de que somos nosotros los que decidimos es innato, es que desde pequeño tú comprendes que tu pueblo es tu pueblo y todo lo demás son abusos que entran. Cuando allí venía la policía, todo el pueblo se unía para esconder todo lo que había que esconder, y cuando venía el fisco metían en los sacos de trigo hasta en la iglesia o en el transformador de la luz. Ese sentido de que cada uno es dueño de sí mismo y lo demás son alteraciones de tu autonomía, eso yo creo que es innato a la población vasca, por lo menos en muchos sentidos, y es lo que nos libera continuamente del centralismo madrileño o del centralismo de Gasteiz o del centralismo incluso, vamos a decir, de Donosti o, en el caso que citábamos, de Tolosa.
Bueno,
por eso, por una parte, hay que cultivar el sentido de vecindad como sujeto de decisiones.
José Mario Machero, ya me vais a perdonar, sí, pero voy a centralizar todo ahora en los estudios de Urruña porque tenemos que terminar, son las 9:45 y tenemos ya esperando al siguiente invitado al otro lado de la línea, así que José Mario Machero, mi esker y estamos dentro de un par de semanas.
Vale, agur, eskerrik asko.